Muy buenos días, muchachos. 9:05 de este viernes ya. Gracias al ministro Pacheco tuvimos un bonito amanecer con luna.
Muy bonito, ¿ah?
Sí. Bueno, el otro día salió una carta en el diario diciendo que lo bueno de este horario era que había visto más, alguien había visto más amaneceres que en toda su vida. Bien, siempre hay el lado bueno de las cosas, ¿no?
Pero tú viste el amanecer largo hoy día, parece, ¿eh?
¿Yo?
Sí.
¿Por qué dices tú? Estábamos en el mismo lugar con el señor director sin saberlo.
Sin saberlo.
Tanto nos queremos. Ahora nos juntamos en el seminario Moneda.
De veras, estuvimos todo el día juntos.
Todo el día juntos. Y después nos juntamos en otro lugar. Pero yo me fui. Coincidimos sin saber que.
Me fui a tomar temprano yo,
¿ah? ¿Eh? No, sí, me fui temprano.
¿Sí? Sí. ¿Qué estabas tú? ¿En qué andabas?
Teníamos una junta con la gente de la universidad. De la Católica. Celebrando X años desde la
¿cómo
salida?
X años?
X. ¿Cuánto? No, lo digo por las mujeres, que están bastante bien
con yo pasto, yo eso. Cuando salí me encontré con algunas y estaban bastante buenas mozas.
Sí, muy buenas mozas, muy buenas mozas. Estábamos en el Sport Francés.
Ah, mira.
Y tú estabas ahí, ¿en qué? Una cosa bastante más seria.
No, era mi generación de los marinos, los guardias marinas que estaban a punto de irnos a
la Esmeralda. Los marinos.
Estamos a punto de irnos a la Esmeralda.
Una lata.
Pero con una lata, es maravilloso, una cosa envidiable que cualquier chileno haría mucho por estar ahí.
Lo aspirina. Oye, y estuvimos la mañana juntos en una cosa que es mucho más interesante para el público en general, en el seminario Moneda.
Que cada año, hay que decirlo, está más bueno, ¿ah?
¿Eh? Y se está transformando en una verdadera cumbre del mercado financiero chileno. Bueno, hago total disclosure acá de que yo tengo una relación de muchos años con Moneda.
Yo que no la tengo y que
puedes
solo
decirlo
son
con toda la libertad.
Y que son solo una fuente permanente de información por lo que pasa en el mercado. De verdad que el seminario de Moneda cada año es más interesante.
Sí.
E incluso que los invitados
son los mismos.
Son los mismos. Hay o la mayoría de ellos son los mismos. Y va normalmente el ministro de Hacienda y dado lo que ha pasado hemos tenido dos ministros en el último sí. año. Pero de verdad que como la economía además ha estado cambiante, estamos en este medio de reforma, las ponencias ayer, el debate que hubo, muy, muy interesante. Y además la exposición siempre de Pablo Echeverría, presidente de Moneda, que se guarda todo el año para sí. hablar aquí y que...
Se da sus gustillos.
Y que,
dice lo que hay que decir.
Dice lo que hay que decir. Y, que hace, y si sabes que hace mucha falta, los empresarios muchas veces... son muy cuidadosos decir las cosas en on the record y nos mandan recados a la prensa en off the record. Y aquí Pablo Echeverría dice las cosas bien frontales y probablemente no hablará en todo el año, pero dijo tres o cuatro cosas ayer, le disparó ahí al superintendente Valores sentado adelante, no a él, pero a lo que está haciendo la superintendencia en el caso Enersis, por ejemplo. Sí. Se lo dijo y no se lo mandó a decir con nadie.
Exactamente. Y también el tema Cascada, que el año pasado fue mucho más polémico porque todavía ni siquiera estaba... la resolución de la super,
claro.
creo.
No, y ahora la crítica era contra el Poder Judicial, finalmente. Que está. Que el caso ya salió de la super y es la justicia la que finalmente no avanza.
Efectivamente. Y hubo. Oye, ya. Y el tema de Soki de nuevo está en la polémica porque hubo una. De hecho, hoy día en el mostrador aparece una noticia. A mí me llamó la atención los cambios de precio que ha tenido Soki A. Que bajó 30% un día y subió 30% el otro. Y el descuento con la Serie B es desproporcionadamente alto en relación a la historia. Y se está acusando ahí de una manipulación de precios. Parece ser que esa serie accionaria, muchas de los papeles están entregados en garantía por crédito. Cuando se deteriora el valor de las garantías, hay que poner más garantía o hay que vender.
Se disparan los covenants.
Exactamente. Y parece que hay un tema ahí de que están acusando al controlador de Soki, al grupo Julio Ponce, de manipular los precios, porque los movimientos de precios yo no tengo idea si es cierto o no, han sido muy extraños, son muy muy poco usuales. Ayer subió 35% la acción.
Ahora también son acciones bien poco líquidas, ¿eh? Y con un
sí. y con una... Pero el tema del descuento es el que te marca la lógica con, de los movimientos.
Y con 10 lucas que compré la muy harto.
La muy harto, sí, ese es el tema. Bueno, y del ministro de Hacienda. Fíjate que yo tengo una sensación que ayer en el programa de La Una, que venía directamente del seminario, me costó un poco transmitir, ¿eh? No sé si lo voy a lograr transmitir bien. En el fondo, el año pasado, el ministro Arenas trató como de tranquilizar a la gente dando un discurso que era lo que el público quería escuchar, pero uno notaba que no era lo que él creía.
El cuerpo decía otra cosa.
Exacto. Y este año es todo lo contrario.
El cuerpo también decía otra cosa.
En el fondo, el ministro Valdés, uno nota cuáles son sus convicciones y las tiene muy, muy profundas. Sebastián Edwards lo dijo hoy día en la mañana en el programa anterior, en Limonov. La forma muy fluida, muy, muy conversada, y eso dice mucho respecto a su nivel de confianza. Me pareció un tipo con manejo. Y fíjate que la parte, tú no estabas, porque estaba aquí desgraciadamente con el doctor. Te tocó compartir mesa.
Felizmente en este mismo micrófono.
La parte compleja de la exposición la leyó. ¿Me sigue? Mira. O sea, en el fondo la parte política que decía, que las reformas, que el cuento, esa fue la única parte que leyó. Todo lo otro lo explicó, dando una visión con muchos argumentos bien convincentes, más allá, si yo los comparto 100%, de que la desaceleración es un fenómeno que tiene mucho de externo y mucho que ver con la bajada de los precios del cobre, la bajada de los precios de los commodities, y que el componente interno se ha dado básicamente en este año, y la parte política respecto a las reformas, respecto a los consensos, respecto al clima crispado que hay, lo leyó. Cosa que me indica que hay una cierta autocensura del ministro Valdés respecto a lo que él piensa, que vuelvo al comienzo, es todo lo contrario a lo que pasaba con Arena. Arena se notaba que estaba forzado para tranquilizar. El ministro Valdés está forzado para no decir todo lo que probablemente le gustaría decir, porque tiene ciertas restricciones. Y para los temas polémicos se cuida. Pero que es una estrategia bien inteligente al final, ¿eh? Uno le gustaría que fuera más frontal y más directo, pero realmente no se puede. Sobre todo si la jefa no lo tiene tan claro, que ya deberían clarificarse.
Es que si la jefa no lo tiene claro y no le da el vamos, está fregado. No puede, es
que la
no
jefa
puede
no lo puede no tener claro tanto rato.
Si no puede eso, o sea, efectivamente.
¿Ah? O sea, está bien que uno dude, consulte y qué sé yo, pero al final tiene que tomar decisiones. Y es tan obvio. Es tan obvio que hay que.
Finalmente el realismo. Si finalmente el realismo se renuncia un poco a eso. Es no querer hacer lo que hay que hacer. El sin renuncia te dice eso. O sea, no quiere. Quiere ir más suave. Y el tema de ir más suave, hasta lo considero finalmente. Si se van a hacer las reformas que se quieren hacer, pero más lento, hasta es peor que hacerlo rápido.
Es peor.
¿Para qué?
Es que ya.
¿Para qué vamos a morir? ¿Para qué vamos a morir de a poco?
Claro, ahí entramos a una discusión que hay opiniones para todas. Fuiste tú el tema constitucional. Daza, tú estabas ya cuando.
Sí.
En el fondo correlacionó el subdesarrollo al número de constituciones que tienen los países.
Y impresionante cómo
funciona.
¿Cómo funciona?
Ahora, no era muy científico el approach, en el sentido que no es que mostró una correlación con un R cuadrado ahí de número de constituciones versus crecimiento, pero hay una lógica de estabilidad. O sea, aquí vamos a meterle la mano a la constitución por un problema de origen. Si no hay otra historia, ¿para qué vamos a andar con cuentos? ¿Qué te va a arreglar la constitución? De hecho, Daza mismo mostró que parte importante de los problemas que tiene Brasil hoy día tienen que ver con la última cambio constitucional, que se hizo una asamblea constituyente, y el gasto fiscal está absolutamente desligado del crecimiento del producto, que es una cosa que no puede ser. Y este tema de la asamblea constituyente, ¿para qué vamos a andar con cuentos? O sea, la lógica, si tú lees la historia de la asamblea constituyente francesa, que yo me di la lata, tiene un sentido, al igual que el sistema americano de electoral, de que la gente no se podía juntar, viejo. No se podía comunicar. Entonces, si tenías que hacer una constitución, tenías que juntarte en una asamblea para conversar durante el tiempo necesario para valer algo. Hoy día, hay tele, hay computadora, hay Twitter. O sea, hay muchas maneras de opinar. Entonces, hacer una asamblea constituyente, de nuevo, ni siquiera es con una visión, volviendo a Sebastián Edwards, del siglo XX. Es una visión del siglo XVIII, 1789. De eso estamos hablando en Chile. Es increíble. Si en lugar de estar pensando en los autos que se manejan solo, estamos pensando en Robespierre.
Sí, eso es lo más dramático. En todas las reformas que estamos haciendo, la reforma educacional. ¿Viste lo que explicaba ese tenedor de las clases como son hoy día?
Impresionante. Pero lógico, si lo hemos conversado, ahí te das cuenta tú el valor que tiene el Economist también en términos de lo que estamos conversando toda la semana. La inteligencia artificial, temazo. Y ahí está lo grande negocio del próximo 10 años. El tema de la educación. ¿Cómo cambian los modelos educacionales? ¿Cómo las universidades están expandiendo sus mejores profesores a través de la red? Y nosotros acá discutiendo que un señor de bigote, weón, saliendo a decir si hay paro, no hay paro, 60 días parado la educación fiscal. Y es como increíble, o sea, tiene que ser un shock. Es como cuando uno va, no sé, pues a Cuba y ve unas cosas de hace 30 años atrás. Esa es la sensación cuando vuelve a Chile.
No me queda duda. Estamos capturados por grupos de poder en distintas esferas de la sociedad.
Increíble.
Oye, noticia de último minuto, y que se condice ayer con que la actividad industrial estuvo un poquito mejor de lo que se esperaba. Ahora el empleo, fíjate que descendió una décima. El mercado esperaba 6.7, era 6.6 y está en 6.5, es el informe que revela el INE para el trimestre móvil abril-junio. Entonces, tiene ahí un respiro, incluso mejor, más importante que lo de ayer, porque el empleo todo el mundo le vaticina, y especialmente lo vamos a hablar un rato más con nuestro invitado Gonzalo Polanco, pero el mercado le vaticina que el tema del empleo va a estar muy complicado.
Yo no entiendo
en la última parte de este año, y sobre todo lo que viene en el 2016.
A mí no me cuadra para nada, más allá de que la Jimena Clark, que estuvimos conversando con ella y dio bastante buenas explicaciones, que el problema tiene un problema metodológico, ese algoritmo no está reflejando lo que está pasando. ¿Qué empresa sabes tú que ha habido desvinculaciones masivas escondidas?
Cencosud.
Cencosud. El Canal 13. No sé, sí, si son masivas, pequeñas. Pero en el fondo para la proporción de
Cencosud hubo 600. Esos son números, son grandes. En el retail en general, en Ripley también han habido.
Entonces, tú escuchas de empresas que despiden gente y el
desempleo. ¿Y dónde se refleja 5? Eso?
Yo no entiendo. No me cuadra. O sea, no me cuadra. No solo con Chucky se ríe. Chucky. El único programa que aquí que se porta mal es con nosotros, tú te has dado cuenta, porque con la Connie
anda
derechito. En cambio aquí se ríe,
aquí se burla.
A mí no me cuadra el tema del desempleo, no me cuadra por ninguna parte. Y hay un cambio metodológico, entonces no sé, vamos a ver cómo se comporta esa figura. Oye, hoy día vamos a hablar con Gonzalo Polanco, director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, Master of Laws en la London School of Economics, donde estudió, no, creo que estudió en el London Business School, Mick Jagger, ¿sabes eso, no?
Ay, me mataste.
Estudió economía.
Sí. Mira.
Después se desordenó. Capaz que nunca fue tan desordenado.
O a lo mejor se desordenó aquí.
No, yo, claro. Yo creo que capaz que hacía la pose desordenado y era ordenado, no sé. Y vamos a hablar de la reforma tributaria, que en el fondo todos están de acuerdo en que hay que reformar la reforma, pero nadie todavía ha dado unas ideas de por dónde puede venir el cambio.
Ideas hay, pero es lo mismo que hablábamos recién, a ver si la presidenta está dispuesta a hacer algo profundo, como la economía lo pide, como la sociedad lo pide. O finalmente vamos a hacer una cosita pequeñita, unas circulares y después una cosita chiquitita.
No, es que eso no tiene espacio para eso.
No tiene espacio.
No tiene espacio para eso, porque en el fondo esta cuestión es un tsunami de complicación. O sea, aquí estamos hablando ni siquiera de cuánto impuesto hay que pagar, sino que nadie sabe qué hacer. Hay un lechero aquí en la esquina, no sé si lo habéis visto.
Sí.
Increíble, pero eso es un reflejo de la confusión. Sí, en el Cerro de los Conquistadores, que dice, ¿qué sistema le conviene? ¿Renta atribuida? Parcialmente integrado o 14 teras.
Es de los consultores, parece.
Llámenos.
Llame ya.
Llame ahora. Capaz que se le acabe el negocio.
Pero verdad que están todos los tributaristas, probablemente con mucha pega, los contadores con mucho trabajo, pero vayan a explicar bien eso. Sí. A ver qué es lo que hacen.
Si yo hice, ¿te acuerdas que escribí una columna en el Pulso que se llamaba Hermosilla Quintanilla? Hoy día los que más plata están ganando son la gente que se dedica al tema administrativo, tributario. No paran, viejo. Asesores, taxis, vamos, cobrando, chicas. Te pone el cronómetro. Oye, bueno, te cuento que Brooks Brothers tiene la lana premium, que marca tendencia en el mundo. Es la lana Saxon, vayan a verlo en todos sus locales, 6 locales en Alto Las Condes, Parque Arauco, Costanera Center, Galería Grillón, Hotel W, que está al lado de donde se hizo la conferencia de moneda, y Concepción.
Todos tuvimos algún momento en el cual necesitamos algún consejo al momento de ser padres, de comenzar nuestra vida laboral o de iniciar un desafío. En Euroamérica te aconsejan y explican cómo llegar a cumplir tus proyectos en el futuro. Euroamérica, seguros de vida, un buen consejo siempre.
Estuvimos ayer con Henry Gomber, ¿no?
Estuve conversando con Henry
ayer. General de Euroamérica.
Gran auditor de este programa.
Y te dijo que estaba muy contento, sí, con el auspicio.
Muy contento, que nos oía siempre, que estaba muy feliz. Se va a
quedar muchos años. Y ayer en el mismo seminario, mientras el director estaba sentado conversando muy animadamente con Marlene Yiguren,
ex conductora
que nos echa mucho de menos y nos escucha también regularmente, tenía unas muy bonitas medias celestes que causaron más bien calipso.
Yo no miré tanto.
No, causaron muy muy buena impresión. Me decía el señor director que no veía los números y que necesitaba de los gráficos, necesitaba unos Crystal Air HD.
Tailor made.
Vaya a Rotary Krause y con un 50% de descuento los puede. Tú estás con la letra grande ya en el celular, ¿no?
No, todavía no. Yo tengo problemas de mediana a larga distancia. Ya. En la corta todavía
no llegáis bien.
Oye, con la que no estuvimos ayer, pero hubiese sido un agrado también estar con María Gracia Supercasó.
Sí.
Para que nos hubiese contado
su viaje.
Lo feliz que está con su tarjeta de crédito Santander Lampaz y con todos los viajes que ella hace. Pero que además ella está hoy aún más feliz porque se cambió al plan Santander Lampaz, con el que acumula ahora kilómetros por cosas mucho más simples incluso que las típicas compras, entre otras cosas con sacar plata de un cajero automático.
Ella viajó con este gallo Astorga, ¿no? Ese que hacía los programas como de viaje con puras niñas buenas mozas.
Todos los años una distinta, no sé
el
si...
El hijo de la vieja paga, le decían. ¿Ah?
¿Pero estuvo en ese programa ya?
Yo creo que sí. Oye, MSC, no vino Don Cocolizo hoy día, viene los viernes.
Viene por medio.
Sí, Monita Cruzada y Claro. ¿El próximo viernes vendría? Ya. Sí. MSC Inversiones Globales, 32 años. Nosotros tenemos la suerte de conocer a muchos de sus ejecutivos y sus directores. De 32 años de trayectoria administrando patrimonio tercero. Realmente lo recomendamos porque tiene una plataforma abierta que le permite invertir en todo el mundo. Y de a toda la gente quiere salir. 712, dijo Sebastián Edwards, el dólar. Yo no sé si lo hace para molestar, pero si tiene unos números muy exactos. La gente está interesada en invertir afuera.
Sus proyecciones del año pasado a hoy, a las medio.
Pero lo hace para molestar.
Oye, pero las molestadas certeras.
Nadie se acuerda.
Sí, el 2. ¿Ah? No, pues es que la entrevista que hicimos en Pulso el lunes.
¿Quedó por escrito?
Le revivimos sus proyecciones de hace 6-8 meses.
¿Ya?
Y estaban, pero calzadas medio a medio.
Pero dijo en 6-8 meses, porque yo también te puedo decir que el dólar va a llegar a 700. Ahora,
¿cuándo? No, pero el tema es cuándo.
Ah, dijo.
Él previó que iba a ser en esta época.
Bueno, no hemos dicho nada de las predicciones que hubieron en el Brasil, muy complicado. Dieron 30% de probabilidades, por lo menos, de que Dilma no termine.
O sea, muy complicado y con camino a empeorar.
Sí, Daza al final dijo que si Brasil llega a tener un impeachment o qué sé yo, ahí va a haber una crisis mayor en Latinoamérica.
Ahora, eso ya lo veo yo de verdad más difícil. Siempre sacar un presidente son palabras mayores y normalmente se van ellos cuando son las crisis aún mayores. Y uno en Brasil ve
puede
que...
puede querer irse, po. De repente dice, ¿sabes qué? Chao.
El helicóptero, como de la Rúa.
Lo que pasa es que terminan presos eso, siempre que se van. De la Rúa no terminó preso.
No.
¿Y por qué? Sin todo la probabilidad de terminar preso en Latinoamérica.
Pero seguro que en algún caso estuvo y tuvo que declarar.
Porque murió gente ahí.
Sí.
En la Plaza Rosada,
La Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada.
Plaza Rosada, Plaza de Mayo.
Bueno... Almagro hace 18 años que tiene un producto que es muy bueno.
Porque los Depto Casa ya se terminaron.
Se terminaron hace poquitos días, se terminaron los últimos.
Exacto. ¿Se terminaron o no?
No, quedar un poquito, algunos pocos. Pero la gracia de Almagro es que hace 18 años recibe tu casa o tu propiedad en parte de pago. Han recibido más de 500 en estos 18 años. Y es un gran producto que te permite... calzar cuando tú especialmente quieres comprarte una propiedad con Almagro.
Exactamente. Bueno, damos las noticias, un par de noticias. Lo más importante, les cuento de los mercados rápidamente mientras tú revisas la pauta. Te invito a partir con la primera noticia. Yo mientras les cuento, están todos los commodities cayendo. El cobre mínimo de, creo que 13 años, a $1,083 la onza. El cobre a $2.36. Y todos los commodities, el WTI a 47.64, cayendo casi 2%. Y las bolsas en general afuera en rojo, en general.
Alemania está en verde,
pero en el fondo plano, no mucho que comentar.
Planilla.
Planilla, como decían Camus y Lavín, Kate Moss. ¿Y qué es lo más importante de las noticias? Elígeme dos.
A ver, partamos con...
¿Usted qué sabe eso?
Tras conocerse ayer los datos sectoriales, rápidamente las apuestas por el IMASEC de junio se podría ubicar entre 2,2 y 2,7%.
Ya suena como bien, te fijas.
Claro, suena como bien, para alegrarnos. Sí. Todos algunos números. Credit Corp, 2,2%. Euroamérica, 2,3%. Santander, 2,3%. Visa Inversiones, 2,3%. BCI, 2,5%. Banchile, 2,5%. Y Penta, 2,7%.
Unos números maravillosos para efectos de... ¿Y qué otra cosa tenemos interesante, señor?
A ver, esto es un tema importante. El gobierno abrió espacio, aunque acotado, para incluir la posibilidad del reemplazo en huelga con trabajadores internos. En una nota que lleva hoy día Pulso con el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, reconoció, y esto en On the Record, que la reforma laboral considera la prohibición de sustitución del puesto de trabajo y no de la función en la empresa. Prevé que el tema se verá caso a caso y que será zanjado por la vía de la jurisprudencia. O sea, abre una ventanita.
Discusión
para el tema.
Discusión del siglo XIX.
Sí, está bien, pero respecto a lo que está hoy día, es un avance relevante. Sí.
Y en una cosa que también se comentó ayer en el seminario, hay problemas con el rescate griego, porque el FMI está rehusando participar en el rescate, y por otro lado Alemania,
si no va el FMI
yo no voy. Tsipras está preguntando a su partido si quieren cambio de primer ministro. En el fondo, eso que se veía tranquilizado puede terminar siendo un tema que, si bien va a explotar, parece que va a explotar en una de ajo una olla, a propósito de cacerolazo. Bien encapsulado.
Una termomix. Eso
es increíble, ese tema del bullying a la gente del cacerolazo. Yo no puedo entender. ¿Qué problema? Mira, Chucky está muerto de la risa. ¿Por qué la gente no se puede preocupar que el gobierno le dé un servicio mínimo como la delincuencia? Porque en el fondo es que esta cuestión de elite, que los cacerolas, que la señora, que no me roben el Daewoo.
Devuelvan, no el Daewoo. Hay que reconocer que el video es bueno, ¿eh?
Es divertido.
Más o menos divertido. Lo que pasa es que efectivamente se produce un cierto bullying porque el origen y la gente que la televisión sobre todo muestra...
Es que es una caricatura,
claro,
porque lo hacen a propósito.
Claro, muy...
En el fondo arman la caricatura.
Ni siquiera ese uno, es una imagen que evidentemente lleva a hacer bromas, pero oye, el cacerolazo se escuchó no solo en el sector Oriente Santiago.
Todos lados. Ahora, tú que eres periodista, ¿te cae alguna duda que le den a haber soplado por interno, como dicen, búscate a la vieja más cuica y entrevístala? Pero de todas maneras. Porque siempre. La nota es más memorable.
No, uno normalmente, normalmente los medios buscan las cosas más... Sí, no sé si caricaturesca, sobre todo la televisión, que muestra esas imágenes.
El único programa que no tiene sentidos perversos es este.
¿Y Chucky?
Chucky es lo más perverso que tenemos. Se está riendo toda la mañana. Bueno, estamos con Gonzalo Bolanco acá, director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile y máster en leyes de la London School of Economics. Que no fue donde estudió Mick Jagger, ¿no es cierto? Porque estudió en el London Business School, yo
creo. Así es, que son distintos.
Y Political Science en Inglaterra, y abogado y magíster en tributación de la Universidad de Chile. Gonzalo, muy buenos días. La motivación de conversar fue la siguiente, y te hago el tema bien macro. Se habla que hay que reformar, pero nadie todavía está en la etapa de dar ideas por dónde puede partir la cosa, porque está muy abierto, hay dos sistemas básicamente. Nadie sabe cómo van a interactuar, es un enredo grande el que se viene. Quizás esa podría ser la primera pregunta. ¿Tú estás de acuerdo que esto es inimplementable tal como está diseñado?
Yo no hablaría de
inimplementabilidad.
Es muy difícil la palabra. Sí. Yo no diría que es imposible de implementar, pero sí es complejo. Es una experiencia inédita tener dos sistemas que son generales. Siempre Chile tuvo un sistema general y otros sistemas que son alternativos para personas que están, claro, en situaciones específicas. Pero es un sistema complejo. Ahora, yo creo que existe el consenso en el sentido de que se debe modificar la reforma. Pero quizás no han existido todavía las ideas porque no sabemos hasta qué punto o qué extensión el gobierno quiere darle a esta modificación. Porque una cosa es hacer una modificación potente y pensar definitivamente en eliminar alguno de los dos regímenes, y lo otro es hacer más bien un ajuste de clavija y decir, mira, tenemos algunos problemas técnicos por aquí y por allá y vamos a hacer ese ajuste. Entonces, en la medida que no exista esa claridad, probablemente las ideas o los mecanismos técnicos todavía no han aparecido.
Pero uno podría pensar, respecto a lo que han dicho, es que lo que quieren hacer es ajustar clavija, porque dicen, vamos a agotar primero las circulares, y si las circulares no dan, vamos a entrar al área legal para lo técnico, pero todavía no explicitan que van a eliminar uno de los dos sistemas, o que van a optar por uno y poner regímenes particulares para el resto, y que solo van a agotar las circulares, e incluso la información que hay hasta ahora es que se van a dar un buen tiempo para ver si esas circulares terminan funcionando o no. Y eso ¿cómo lo ves tú? ¿Finalmente termina alargando esta incertidumbre respecto al tema y puede tener algún efecto? ¿O crees que es necesario dejarlas a estas circulares actuar?
A ver, yo lo que he dicho es que las circulares tienen una limitación técnica que es muy importante, que la circular es una norma que es subordinada a la ley. Entonces, si la ley es compleja, la circular no va a poder hacer milagros, porque recuerden que la circular es un instrumento que interpreta la ley, pero no puede agregar aquello que no está en la ley, ni puede quitar aquello que sí está en la ley. En consecuencia, yo creo que existe cada vez mayor consenso en el sentido de que no es posible simplificar la reforma tributaria solamente a través de las circulares. El Servicio de Impuestos Internos concluyó el proceso de emisión de circulares hace pocos días atrás. Yo creo que hay que hacer un reconocimiento al esfuerzo pedagógico que hizo el Servicio de Impuestos Internos tratando de explicar muy bien los fenómenos, pero reitero, existen ciertas limitaciones técnicas que hacen que las circulares traten de explicar algo que es complejo por ley.
Que es complejo por naturaleza, digamos.
Así es.
Ahora, pensando en cuáles son los caminos, porque al final hasta el 2018 está relativamente claro cuál va a ser el circuito, o sea, vamos a ir progresivamente aumentando la tasa corporativa de impuestos hasta llegar al 27, digamos.
27 o 25, dependiendo del régimen.
Ya, y antes, o sea, en el fondo antes de eso está claro el camino. ¿Tú ves alguna, qué es lo que haría yo si estuviera metido en los zapatos de la gente que tiene que tomar la decisión, alguna posibilidad de que se mantenga esa tasa alta y paremos la historia y no cambiemos el sistema tal como está?
Bueno, es una de las alternativas que se ha,
es lo más lógico,
que se ha señalado y que creo que permitiría dar el tiempo suficiente como para que se produzca una buena discusión en torno a nuestro sistema tributario y no generar este apuro con el cual se tramitó la reforma tributaria el año pasado, porque lo que sucedió es que tuvimos el cambio tributario en nuestro sistema más importante desde el año 1984 y esto se hizo en el lapso de 5 o 6 meses. Entonces, evidentemente, no dio el tiempo suficiente para que todos los actores pudieran plantear sus comentarios. Y, en consecuencia, quedaron algunas cosas que son susceptibles de poder modificar. Entonces, lo que no nos debería pasar ahora es lo mismo. Es decir, deberíamos darnos el tiempo necesario para replantearnos nuestro sistema tributario y ver cuál de los dos regímenes es el que más nos conviene. Desde mi punto de vista, el sistema de renta atribuida tiene complejidades y, además, que es un sistema que no incentiva a dejar las platas dentro de la empresa, que ese es el principal problema.
Pensando en los dos sistemas actuales, ¿cuál es tu evaluación los dos sistemas? A ver, hagamos un ejercicio interesante, veamos cuáles son los problemas, ya los esbozaste, pero podríamos profundizar, de la renta atribuida, que sería un candidato, porque aquí en el fondo lo que tenemos que hacer es elegir uno de los tres, me parece lo más lógico, no vamos a inventar un cuarto. Quizás habría que modificar el actual para poner ciertas tasas al FUT y qué sé yo, para cargar de alguna manera el no retiro de utilidades. El sistema atribuido, el parcialmente integrado y el actual. Evalúalo rápidamente, méritos y desventajas.
A ver, el sistema parcialmente integrado y el sistema actual no son muy distintos. Quizás la gran diferencia es que en el sistema actual, cuando el empresario retira platas de la empresa, tiene que pagar su global complementario, el impuesto final, pero se le reconoce como crédito aquello que pagó la empresa.
Exactamente.
Pero se le reconoce el 100%. bajo el sistema parcialmente integrado se le va a reconocer el 65%, lo que no es una mala alternativa, pero sí tiene la dificultad de que no distingue entre el plazo, no distingue si es que se postergó la tributación un año o se postergó 5 años. El costo sigue siendo exactamente el mismo 25%. Entonces habido algunas personas el año pasado, como Velasco, que había planteado la alternativa de cobrar una tasa de interés.
Sí, que parece que funciona en Holanda, hay varios países que lo tienen implementado.
Hay algunos sistemas que van a esa línea y que no me parece una mala alternativa de estudiar. El problema de la renta parcialmente integrada en este momento es que Chile tiene una serie de convenios de doble tributación con muchos países, y en virtud de esos convenios se debe reconocer el 100% del crédito. Entonces se produce una discriminación, porque si tú eres un inversionista extranjero y estás domiciliado en un país que tiene convenios para evitar la doble tributación con Chile, se te va a reconocer el 100% del crédito. Pero si estás domiciliado en un país que no tiene convenio, se te va a reconocer el 65%. Entonces hay muchos extranjeros que dicen, bueno, ¿por qué a mí me están tratando de una manera discriminatoria?
Uh-huh. ¿Ah? Y eso lo haría finalmente...
Mejor para el extranjero.
Pero impracticable desde el punto de vista legal, ¿o no?
No es
porque podría ser recusado, no sé.
No es impracticable, pero sí más complejo, y permite que algunos contribuyentes que están domiciliados en un país que no tiene convenio para evitar la doble tributación se disfrace o cree sociedades en un país que sí tiene convenio para evitar la doble tributación.
Chilenos que hagan ese mismo ejercicio.
Chilenos,
en el fondo es mejor ser extranjero que chileno para efecto de impuestos. Es bien raro.
Ahora, si cambiamos esto, el gran tope que hay, el gobierno dice, estoy dispuesto a ir más allá de las circulares, pero no me tocan la recaudación. O sea, ir por los 3 puntos o por los 8.000 millones, que ya se ven bastante difícil.
Eso, ¿no?
¿Cómo se logra con otro sistema esa plata? ¿Dónde se puede recaudar? ¿Qué teclas se pueden tocar en materia de impuestos que vayan más allá de tocar el IVA? Porque eso sí que...
Es que hay muchas personas que plantean, y yo concuerdo en esa postura, en que si el problema era recaudación, lo que se pudo haber hecho era cambiar las tasas, que evidentemente se cambiaron, y plantearse de una manera más pausada la modificación a nuestro sistema tributario. Y lo que se está planteando es hacer exactamente lo mismo, es decir, mantener las tasas de modo tal de no tocar la recaudación, y plantearse en una discusión más pausada la modificación al sistema de nuestros impuestos. Ahora, también eso acompañado de un régimen potente de fiscalización para que no se produzcan elusiones ni evasiones. Y aquí se incorporó la norma general anti-elusión, se modificó el código tributario, y existe entonces la posibilidad de que a partir del 30 de septiembre el Servicio de Impuestos Internos comience a fiscalizar todas aquellas planificaciones que son agresivas y que pueden generar un detrimento fiscal importante.
Pero tú dices una fiscalización potente. Yo creo que la gente en general tiene la sensación de que Impuestos Internos, desde ese sentido, hace extremadamente bien su pega, y por más que cada cierto tiempo aparecen casos de evasión o incluso de elusión, es un organismo que hace bien su pega en maximizar la recaudación, y son pocos los que se ponen excesivamente creativos para la manera de buscar menos. ¿Cómo puede aumentar esa fiscalización? Pareciera ser que a mucha gente le empieza a dar escalofrío.
Y a ver, primero que todo, compartir el criterio, lo que tú has dicho. Yo creo que el Servicio de Impuestos Internos en general hace bien las cosas. Sí, existían algunas dificultades de herramientas legales para poder atacar estas planificaciones que eran más agresivas, especialmente aquellas que tienen alto grado de sofisticación. Ahora se le dan herramientas y se está fortaleciendo al Servicio de Impuestos Internos, y eso tiene como contrapartida el hecho de que ya ha empezado a disminuir la evasión. De la evasión en el IVA, que es la forma más fácil o el indicador más fácil, ha bajado de un 26 a un 22, entonces eso ya es un tema bastante importante. Y todavía se pueden hacer esfuerzos adicionales, porque Chile tuvo tasas de evasión en ese impuesto que llegaban a los 2 dígitos. No
¿Esas tasas internacionalmente son normales o no? ¿O son altas todavía?
¿Cómo se calcularán, además?
Bueno, existen distintas metodologías y no es un tema fácil, pero básicamente se toman las cifras de cuentas nacionales del Banco Central y con eso se estima la recaudación teórica y se compara con lo que efectivamente se está recaudando. Es una buena tasa en el contexto latinoamericano, pero recordemos, Chile tuvo tasas de evasión de IVA inferiores. Entonces, eso demuestra que podemos avanzar todavía hacia disminuir las tasas de evasión. Sí, tomando en consideración, y aquí quiero poner el acento, el debido resguardo a los derechos de los contribuyentes, que yo creo que ahí hay un ajuste que se puede hacer en la reforma tributaria porque hubo algunas modificaciones que yo creo que hicieron perder el necesario equilibrio entre el servicio de impuestos internos y los contribuyentes.
Ahora hay que recordar que la madre de las batallas nace por terminar con el FUT a toda costa, y eso es lo que nos lleva probablemente a generar este dromedario, este camello tributario.
Sí, yo creo que ahí hubo algo de, o mucho de eslogan. Yo creo que el FUT no es un mal sistema. No es que sea un sistema perfecto, obviamente tiene muchas dificultades, pero es un sistema que en general le sirve a la empresa porque le permite tener capital de trabajo, que es el que en definitiva va a servir para invertir. ¿Existieron abusos y existen abusos con el FUT? Sí, eso es efectivo, pero yo creo que con una norma general de antilusión como la que se estableció, más fortaleciendo el brazo fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos, se podrían haber hecho cosas sin la necesidad de eliminar definitivamente el FUT.
Además, con todo lo que pasó con la fiscalía y qué sé yo, yo creo que no hay mucha gente interesada hoy día en hacer arreglos con el FUT.
Claro. Ni con normativa, yo creo que ya esa señal es más potente que cualquier normativa. Claro,
claro, sí, por
claro.
supuesto.
Sí, eso es lo penoso al final del día, que por terminar con algo que podría haber sido fiscalizado de otra manera más agresiva,
arreglado,
terminamos inventando un mouchito que no afecta solo al que paga los impuestos. Si el que tiene que pagar muchos impuestos probablemente los puede pagar y los va a pagar, si es el efecto que genera finalmente en la economía, en el empleo y finalmente en la gente más humilde.
Bueno, lo que tú dices es muy importante porque la dificultad de la complejidad de un sistema tributario es que finalmente termina afectando a aquellos contribuyentes que no tienen tanta capacidad para contratar a un staff de abogados, asesores. Termina afectando a aquellos que son pequeños y medianos.
El kiosco la esquina, como dicen.
¿Perdón?
El kiosco la esquina.
Exactamente, exactamente. Entonces, hay que tener cuidado porque, claro, muchas veces se fundamenta en la complejidad en el sistema tributario debido a la necesidad de introducir elementos de equidad, y eso puede ser verdad, pero hay que tener cuidado cuando se complejiza demasiado porque termina siendo el sistema más inequitativo.
Claro, no hay para qué hacerlo enredado.
Así es.
Ahora, decía el mismo Claudio Agostini que él encontraba que el sistema integrado era el más justo, integrado totalmente. Con renta atribuida incluso. ¿Qué opinión tienes tú? Algo tocaste, pero ¿cuál es tu sensación respecto a la primera propuesta que había, que era en el fondo uno tributaba, para dejárselo claro a la gente, por las utilidades independientemente de las retirara o no?
Exacto.
Bueno, en realidad siempre es así, sino que a nivel personal a uno le atribuye las utilidades de la compañía.
Es que para que nos impuesto. Entiendan, pongámonos el caso de un accionista de un banco. En este momento él tributa por los dividendos que recibe solamente cuando son distribuidos estos dividendos. En el sistema de renta atribuida va a tributar por las utilidades que tenga el banco independiente de que se le distribuyan o no dividendos. Puede tener elementos de mayor equidad, pero el problema, vuelvo a reiterar, es que genera mucha complejidad porque cuando tú atribuyes rentas en aquellas empresas que son familias, esto tiene un efecto dominó. Si es que la que está aguas abajo se equivoca, va a tener que corregir la que está aguas arriba y así al infinito hasta llegar a la matriz. Y eso puede ser bastante enredado. Y en segundo lugar, porque un argumento es que esto ocurre solamente en familias de empresas, que no son tantas, pero existen algunas, entonces yo creo que es necesario ver esto, no son tan pocas como se cree. Y en segundo lugar, el problema es que es un sistema que bajo el cual da lo mismo si yo retiro o no las platas de la empresa. Y eso es un sistema entonces que no establece los incentivos necesarios para que las empresas reinviertan. y el gobierno estableció otros incentivos, como por ejemplo cambiar, alterar los regímenes de depreciación, pero hasta el momento no se ha mostrado que estos regímenes sean lo suficientemente atractivos para toda la empresa y dejan afuera a un montón de empresas que son, por ejemplo, las que invierten fundamentalmente en capital humano. Si nosotros queremos pensar en una nueva economía que no esté tan centrado en los commodities, sino que más en la inteligencia, obviamente tenemos que tener mejores incentivos tributarios para que las empresas inviertan en ese tipo de bienes, de recursos, ¿ah? Y no solamente pensar en los bienes del activo físico, las maquinarias, los computadores, que son los que se pueden depreciar.
Exactamente. Además genera problemas de liquidez al pequeño empresario, que en el fondo tiene que retirar plata para pagar impuestos porque no tiene la plata, sino la dejó dentro de la compañía para generar capital de trabajo. Y por lo tanto incentivos para endeudarse, hay una serie de problemas.
Eso es terrible, que tengan endeudarse para pagar impuestos.
En el fondo te ganaste el ejemplo más típico, uno se ganó una plata, la dejó dentro de la compañía, la reinvierte y te calculan los impuestos como que si la hubieras retirado, cuando esa plata no la viste en rigor, invertiste en capital de trabajo. Perfecto, bueno, Gonzalo Bolanco, entonces, última pregunta, si tuvieras que pronosticar algo, ¿qué crees que va a ocurrir?
Uf, es difícil para los académicos hacer pronóstico.
Pero es gratis, como dijo Sebastián Edwards.
Voy a hacer un
no te lo puedo cobrar.
Yo creo que lo que deberíamos tener, y espero que se produzca una discusión más pausada y que esto termine en definitiva con tener solamente un régimen, que desde mi punto de vista debería ser el régimen de integración parcial, no en los términos que existe actualmente. Yo creo que se puede modificar, ajustar algunas cosas y o eliminar definitivamente el régimen de renta atribuida, o dejarlo para casos muy excepcionales como un régimen no general, sino como alternativo para personas que cumplan con ciertos
requisitos. O sea, en el fondo, el régimen actual mejorado.
Exactamente.
Que es lo más lógico. O sea, al final se trata de ir mejorando en la vida, no se puede partir de nuevo todo el tiempo. Bueno, Gonzalo Bolanco, director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, máster en leyes de la London School of Economics y Political Science del Reino Unido, y abogado y magíster en tributación de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Gonzalo.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias por tu presencia.
Gracias, Gonzalo.
Bueno, les cuento yo, a propósito de ahorro y incentivos tributarios para ahorrar, si usted quiere mejorar su pensión, vaya pensándolo desde ya. Y llame a AFP Habitat. Yo estoy en ese proceso de hacer un aporte voluntario, porque como ustedes saben, los que más van a tener problemas a la hora de pensionarse van a ser aquellos que tengan rentas topadas. La única manera de solucionar eso es haciendo
APB.
Llame a Habitat y ellos le orientarán respecto a cómo hacerlo.
Este dato es muy bueno, ¿eh? Si eres cliente de Entel y tienes un plan multimedia full desde $29,990, a partir de hoy tienes minutos ilimitados. Y si no eres cliente, aprovecha y cámbiate. Hasta 300 números distintos de destino en un mes. Mayor información en entel.cl.
Y ayer Porsche hizo
la venta nocturna.
¿Tú no pasaste por ahí?
No, porque estaba en otro lado, pero seguro que les tiene que haber ido muy bien, ¿eh?
Les tiene que haber ido muy bien, sí, porque
a mí me lo comentaron mucha gente.
¿Te dijeron?
Sí.
Que iban a ir y qué sé yo. Y te dijeron que te habían visto arriba
el Varios Macan. Me vieron. Ayer además tuve un amigo que tiene un Macan. Le comenté que había estado 3 días con un Macan. Estuvimos hablando del Macan más grandillo, casi igual.
Bien. Vaya a verlos en el Port Center de José Alcalde de Delano.
Marmot, tú llegaste hoy con tu parca Marmot.
Sí, como no nos la hemos sacado. El otro día me echaron la Catalina Allende, nos echó la talla y nos han sacado la parca.
Sácate la manda, te dijo.
Totalmente. ¿Ah? Es que es tan buena.
Es buena, calentita.
Es increíble, ¿no? De verdad es un avance tecnológico. Vayan a verla.
Compactar, ¿eh? Sí. Marmot desde hace 40 años liderando el mercado outdoor y pueden ir a las tiendas en Parque Arauco y en Portal Lares.
Tiene unas campañas muy lindas. El otro día comentaba con alguien, no me acuerdo quién, que me decía lo lindo que son las fotos que tiene Marmot en la publicidad. No sé si te has fijado, tiene algunos camineros. Unas fotos maravillosas.
Al frente de mi oficina hay una gigantografía ahí subiendo.
Que refleja la pirámide.
Gigantesca.
Un tipo como que viene la nieve. Reflejan el espíritu de alta tecnología y de vivir al aire libre que tiene Marmot. Bueno, nosotros vamos y volvemos para ver cómo abrieron los mercados. Ah, nos cortaron. La María Teresa Ibáñez no
quiso estar
available.
Con
tuvo una emergencia.
Ya.
Ojalá vamos y volvemos entonces y les contamos qué está pasando con la bolsa local, básicamente, que es lo que nos hemos tocado. Bueno, hemos retornado luego estos sabios consejos comerciales para comentarles.
Sí, que esos términos son muy buenos, ¿eh?
De una radio amiga.
Sí.
Oye, vamos a comentarles qué ocurre en los mercados. Que la verdad, que ocurre poco.
El dólar bajando levemente, se dio vuelta. 669.
¿Ya? Se dio vuelta. 669. Ese número como que el doctor lo comentaría, no se aguanta ese tipo de cosas, ¿eh?
Bueno, el otro día dijo que esperó 8 años para poner la canción de Iron Maiden.
Ah, bueno, es que no cachaste la talla, entonces.
No,
si pensáis como el doctor.
Si la caché, me la tiré al córner.
669, entonces. Y dime una cosa. Y
es más, yo tiré la talla, después arrugué.
¿Te acordaste de la censura?
Claro, ¿no? Claro.
La cosa corporativa. ¿Y qué más ocurre?
El cobre también, levemente bajando. En 2,37 la libra, y el crudo bajando un poquito más fuerte, 1,41, 47,66 dólares ya. El barril en las bolsas.
Pero sí, por Chucky.
No, ese barril es más barato.
Ya.
¿Dónde nos vamos? ¿Vamos a las bolsas afuera?
Vamos a las bolsas afuera. No está pasando casi nada, muy poco. El DAX alemán, plano. FTSE inglés subiendo 0,1%, el CAC 40 un poquito más, 0,3%, el Eurostox cayendo 0,19%, lo que significa que hay algunas bolsas en Europa que pueden estar cayendo, que es básicamente la bolsa de Madrid, 0,76% abajo, y nada más, no pasa nada.
Y Chile no se escapa, lo mismo, está tan plano que está en cero la variación de IPSA.
Y hay algunas acciones. ¿Qué pasa con Soki A? ¿Se está transando?
Soki A no está ni entre las mayores alzas ni entre las mayores bajas.
No está nomás.
No está.
Todavía no aparece.
Y subiendo casi nadie, muy poquito, en 0,46 MPC, 0,86 positivo San Pedro. Y cayendo CAP, que nos acostumbra a estar todos los días arriba o abajo, pero nunca al medio.
¿Cuánto está? 1,800.
Está en 1,840 y cayendo 1,39. ITES en 252 pesos y cayendo 1,18.
Bueno, hoy día es cierre de mes, entonces se marcan las cartolas. Puede haber ciertos movimientos ahí que hay que estar mirando. Y el dólar en relación al euro está cayendo, está subiendo el euro a 1,10, un 1% arriba, lo que no es un movimiento menor. Entre paréntesis, entre las cosas interesantes de ayer, hubo una discusión respecto a la velocidad con que van a subir las tasas en Estados Unidos. Sebastián Edwards mostró varios gráficos de subidas de tasa en que el movimiento es rápido, y decía de 10 sesiones que llegan hasta el final del próximo año, deberían subir en 6, subiendo a 25 puntos base. Cosa que estuvo muy en desacuerdo Daza, que dijo que mientras nosotros estuviéramos vivos y activos, no íbamos a ver tasas altas ni en Japón, ni en Estados Unidos, ni en Europa, por décadas.
Buen debate.
Estará por verse. Bueno, señores, Rodrigo Álvarez está aquí esperándolos para contarles lo que está ocurriendo en Chile y el mundo.
Está enojado, ¿eh?
Está enojado. Y hoy día lleva una... Bueno, ahí vamos a mostrar una anécdota.
Está más serio que el coletero de viaje.
¿Ah? Sí. Ponen mujeres mucho ahora, ¿eh?
Sí.
Y hay unas buenas mozas.
Sí, pues uno deja el billete ahí que se queda pegado.
Con toca de mano. Mira que es maldadoso. Bueno, nos despedimos después de esta revelación del señor director. Y nos reencontramos a la 1:30, creo que le viene el doctor, con Catalina Yéndez. Y después el cierre de mercado a las 6 de la tarde. Muchas gracias.
Buenos días y buen fin de semana.